altas horas de la madrugada hemos escuchado cómo maltrataban a los internos y no contentos con el maltrato no les dan de comer durante el tiempo que estén allí en el calabozo. También nos tienen amenazados que si denunciamos podemos ir a la cárcel o más rápido ser expulsados a nuestros países.
Pues una semana más, esto es Sin Fronteras, este programilla que se va emitiendo cada semana con lo que va saliendo y con lo que vamos creyendo que podemos aportar al debate de lo que está pasando en migraciones aquí en Europa. Estamos en la mesa con Maribel, con Marta, con Carles, con Walter, para retomar ese programa de hace 15 días atrás sobre los centros de internamiento en el Estado español, cuál es esa situación, y de eso en un ratillo vamos a estar hablando. Carles, ¿qué suena de fondo?
Pues ahora está sonando un grupo francés, bueno, de diversos orígenes cada componente, que se llama Meite y So, y es una mezcla de afrobeat, rock progresivo, jazz, una locura.
A ver esa locura. Nos quedaríamos escuchando esta música de fondo porque es verdad que hoy era un programa de músicas para ir cerrando este Sin Fronteras del año, pero nada, la cuestión es que estamos aquí en la mesa para debatir sobre centros de internamiento. Estos centros de internamiento de extranjeros, bastantes que hay aquí en España, alrededor de 14-15, son sitios donde se encierra extranjeros sin papeles. La situación jurídica es de una persona retenida, no detenida, por una falta administrativa. Es decir, por estar aquí, en el Estado español, en situación irregular. Si una persona por la calle es preguntada por la policía si tiene o no papeles, es llevada a una comisaría, se le abre allí un expediente de expulsión, en el caso de que no tenga esos papeles que se le piden, y en la azarosa situación de que haya una plaza en el centro de internamiento, es llevada a Carabanchel, en el caso de Madrid. Para continuar la ruta, allí como máximo pueden estar 40 días. En esos 40 días, pues en base a las leyes y a lo que se está dictando, se va a intentar ejecutar esa orden de expulsión y entonces las personas van a intentar ser deportadas a sus países de origen. Maribel acaba de cumplir sus 40 días, ha salido del centro de internamiento de Carabanchel y se ha traído con ella una carta que mujeres retenidas en el centro de internamiento han elaborado. ¿No es así, Maribel?
Sí, así es. Bueno, ahí hay muchas chicas, como yo, una de ellas que acabo de salir hace, pues, un día. Uh-huh. Y ahí es lamentable, las mujeres que estamos ahí sufrimos, tanto las mujeres y los hombres.
Vamos a estar hablando, si te parece, de ello en un ratillo, y vamos a escuchar esa carta que han escrito, me has dicho, mujeres de allí.
Sí. Las chicas todas han escrito denunciando lo que pasa ahí, porque ahí se sufre mucho. Solamente las personas o yo que estuve ahí lo puedo decir, lo que he padecido ahí adentro.
Entre todas habéis escrito esto, vamos a escuchar entonces en la voz de Marta lo que han puesto. Marta, acércate al micro, así podemos oír bien esto.
Dice, señores comisarios, somos las internas del centro de internamiento de inmigrantes de Carabanchel. Decirles en las condiciones que nos encontramos. 1. Nos tienen sin calefacción y el frío es terrorífico. 2. Nos tienen aguantando hambre y cuando nos dan se encuentran pelos, gusanos, excremento de ratas, cucarachas y restos de cucarachas. 3. El médico que hay solo receta paracetamol para todos los internos. Habemos personas que llevamos una medicación controlada y no la dan. Han habido personas que hemos estado de urgencia y pasan de nosotras. El trato para con los internos es precario. Han habido casos de maltrato y vejación. En los calabozos del centro, en altas horas de la madrugada, hemos escuchado cómo maltrataban a los internos, y no contentos con el maltrato, no les dan de comer durante el tiempo que están allí. También nos tienen amenazados, que si denunciamos podemos ir a la cárcel o más rápido ser deportados a nuestros países de origen. Ponemos esto en conocimiento para poder tener una ayuda y que se interesen en este caso. Firmamos las internas. Aquí hay muchos nombres, hay como 30 firmas, solo mujeres, porque como mujeres y hombres no están juntos, pues solo mujeres, firma de mujeres.
Bien.
Ich hab deine Idee.
Pues hace 15 días, como os decíamos, hicimos un programilla justamente sobre la situación dentro de los centros de internamiento. En ese momento, varias personas aquí expusieron una serie de denuncias. Se habló de fumigaciones con retenidos, con personas retenidas dentro. Se habló de malos tratos por parte del personal que está allí trabajando, si se puede llamar a eso. Se habló también de humillaciones verbales a las personas que están allí dentro, soportando esta situación, y también de malas condiciones en la atención sanitaria, como recordaban recién en esta carta, que ante cualquier situación pues se medica o se receta paracetamol. Vamos a escuchar ahora una serie de cosas más que las personas quieren denunciar de esto. ¿Qué pensáis que debemos sumar, no, a este listado de violaciones de derechos, Maribel?
Yo pienso, por ejemplo, lo del agua, que hay muchas filtraciones en los baños, en el comedor está inundado. Entonces eso no, uno no puede estar así, en esas condiciones. Yo pienso eso.
Marta, ¿tú querrías también agregar algún tipo de cosa más?
Sí, la educación de los policías que están adentro, según ellos, bueno, todos, ¿no? Sabemos que han estudiado, pero cuando entran a ese lugar y para tratarnos a las internas e internos, se les olvida la educación y nos tratan como a animales, o peor que animales.
Comentabais que hay formas de castigar a estas personas cuando, sobre todo a los hombres, cuando intentan estas expulsiones. ¿Cuál es el tipo de castigo que puede recibir una persona que se rehúsa a ser expulsada en Barajas?
A los hombres les golpean en Barajas, les dejan sangrando, con moratones, le vuelven a traer al centro, pero muy pegado, bien pegado, muy golpeado. Les meten al calabozo, le vuelven a pegar al meterles al calabozo, no le dan comida, no le dejan salir para ducharse. En el mismo calabozo hay un baño, ahí mismo hacen sus necesidades, está todo cerrado, y en esos días no les dan nada de comida, a veces les dan pan.
¿Reciben algún tipo de insultos las personas, tanto hombres como mujeres, los internos, allí en estos 40 días dentro del centro?
Bueno, sí, cuando uno necesita un champú o la crema, pues te dicen que no puedes pedir, que no somos nadie para pedir, exigir nada, que no tenemos derecho a nada, que aquí no somos nadie, que no valemos nada.
En una de las cartas que habíamos leído hace 15 días, Maribel, ponías que tú eras una de los intentos de deportación, te llevaban esposada, si no recuerdo mal.
Sí, a mí me llevaron esposada y me trataron mal verbalmente. Y bueno, es algo que me duele recordarlo, porque para mí eso fue algo muy duro. Me tenían las manos hacia atrás, atadas, muy fuerte, mis manos eran moradas, frías, yo les decía que me soltaran, por favor, y no quisieron. Quería coger mi cartera, lógico, con las manos atadas no lo podía hacer. Entonces ellos me dijeron que tenía que cogerla con los perros, con los dientes.
Cuando estáis dentro del CIE de Carabanchel, comentabas recién la situación, por ejemplo, de lo que eran las paredes, las filtraciones de agua. Comentaba Marta por fuera del micro, ¿no?, la realización de obras en el centro de internamiento. ¿Cuál es vuestra situación cuando están realizando estas obras? ¿Os llevan para afuera?
No, nos quedamos adentro en el pasillo de los dormitorios o en los dormitorios. Como he dicho, son, bueno, en el anterior programa, 3 habitaciones a la derecha y 3 habitaciones en la izquierda, y al centro está el pasillo. Nos quedamos todas ahí. Ahí hay tierra, polvo, hay olores de gasolina, hay la pintura que hace daño, que eso, como es químico, produce dolor de cabeza, sangrados de nariz. A mí me ha pasado eso. Vamos. Y al patio no podemos salir, ni cuando hace frío, ni cuando hace calor, ni cuando estemos, ni cuando están en obras, bueno, nunca, no podemos salir.
Vamos a escuchar ahora algo de musiquilla y vamos a volver con esto del patio, porque sería interesante que entre todos podamos reconstruir cuáles son esas normas que se están aplicando de forma tácita dentro de este centro de internamiento. Cuando buscábamos información sobre cuáles eran las normativas internas dentro de un centro de internamiento, se complicaba. Por ejemplo, para una persona detenida en una prisión, existen unas normativas que tienen que cumplir y que muchísimas veces son violadas, pero pueden denunciarse. Aquí hay un vacío legal bastante fuerte, entonces sería interesante que entre preguntas y respuestas podamos como reconstruir eso, ¿no? ¿Cuántas personas hay dentro del centro de internamiento de Carabanchel, más o menos?
Bueno, de mujeres aproximadamente habíamos 60 y de hombres 90. Pues serían 150.
150 personas. Sí. ¿Hay niños?
No, niños no, pero sí hay una chica que está embarazada.
¿Y habéis estado con gente embarazada que ha dado luz ahí dentro?
Bueno, hasta ahora no.
Bien, vamos a empezar entonces ahora sí a reconstruir esas normativas de las que estábamos hablando. ¿Cuál es el régimen de visitas? ¿Cuál es el tiempo que una persona puede tener para visitar a un familiar?
Hola, buenas noches. Mira, solamente puedes visitarla 5 minutos. 5 minutos y el policía te dice que no tengas contacto físico con la persona, porque después acaba la visita para ellos. Y hay que regirse a esas normas, supuestamente de ellos.
O sea, no se puede tener un contacto cercano con la otra persona.
No, porque hay una mesa que te aleja de la persona. Una mesa de bien larga y no tú no puedes tener contacto con ella. Y entonces, tú, sabiendo que está tu pareja ahí y poderle decir a otra persona, sabiendo que es tu pareja y tú tienes que pedirle permiso de decirle, ¿me puedes dar un beso? De despedir de esa persona amada y dicen que no. Entonces, imagínate.
Hay muchas personas que están en el centro de internamiento de Madrid, pero que no son de Madrid, que residen en otros sitios, ¿no?
Sí, muchas personas vienen de Barcelona, de Asturias, de muy lejos, vienen acá al centro este de Madrid.
Y recordemos que entonces el tiempo de visita diario es de...
Sí, de 5 minutos. Vienen de tanto lejos por ver o por traerle ropa a su familiar que está ahí y son 5 minutos.
¿Y cuánto se puede hacer de cola a la espera para poder entrar a esta visita? ¿Cuánto tiempo, Marta?
Vienen a las 2 de la tarde, hacen cola hasta las 4, o 4:10, 4:30, el primer grupo. Se hacen grupos de 5 personas y entran como 3 o 4 grupos. Solo 20 personas para las 150 retenidos.
Sí, uh-huh. Los números no dan más que para lo que dice Maribel de esos 5 minutos, ¿no?
Sí, 5 minutos.
¿Hay algún tipo de talleres en estos 40 días? A mí me interesa preguntaros cómo se pasa ese tiempo. ¿Ahí hay algún tipo de talleres de actividades? Preguntaba a Carles hace un ratillo si hay un gimnasio o algo que se hace en ese tiempo, ¿no?
No, ahí no hay absolutamente nada, nada de nada. Solamente ir al comedor, a la habitación y el pasillo, nada más. No sé, ahí el día se hace muy eterno porque no ocupas el tiempo en nada.
Es decir que estáis los dos espacios que de los que estaríamos hablando son las habitaciones y podríamos hablar de habitaciones o podríamos hablar celdas, de celdas,
las celdas y el cuando pasamos al teléfono o al comedor.
¿Cuál es el régimen? O sea, vosotras tenéis un puertas abiertas en algún momento, en algún horario de las 24 horas y se cierran las puertas.
Las puertas las abren a las 8 de la mañana y nos encierran a las 11:30 de la noche. Es la hora que nos encierran.
Y en ese tiempo que tenéis puertas abiertas, ¿estáis en lo que sería como un comedor?
Sí, en el comedor o muchas veces en la habitación.
¿No accede gente de fuera, de algún tipo de ONGs o de organismos, a hablar con vosotros?
Yo creo que no, porque han venido otra gente que no se han identificado para nosotras. Hablan solamente con el director, entran a los calabozos, ven la estructura del internado, ven la pared, ven las barras, ven esas cosas. A nosotras nunca nadie nos ha venido a preguntar de nada.
Podéis realizar llamadas diariamente, pero ¿cuáles son las condiciones, cuál es el horario y el tiempo que os permiten?
Bueno, sí, podemos llamar, pero para 150 personas son 10 minutos que nos dan. Y hay 3 cabinas, imagínate, pues uno tiene que, así mismo como las personas que están afuera forman la cola para entrar, pues así mismo nos toca a nosotras formar la cola para poder llamar. Y muchas veces no te permiten llamar a nadie.
Comentaba Marta hace un ratillo que la salida al patio es casi, o sea, que no se ha dado en estos 40 días que habéis estado vosotras.
No, para nosotras las mujeres no. Yo cumplí los 40 días y nunca vi que nos sacaron al patio, en ningún momento.
¿Pero el patio está habilitado?
Está habilitado. Sábado y domingo, si dicen que no nos dejan ir al patio, no nos dejan salir al patio porque está en obras, sábado y domingo no hay obras, no vienen los obreros y no nos dejan salir ni siquiera sábado ni domingo. Y cuando viene el subdirector, yo en 2 o 3 ocasiones le pregunté que si podíamos salir al patio. Dijo el fin de semana, pero nunca llegó el fin de semana en los 40 días que estuve yo.
Y por lo que comentabais, hay calabozos. ¿Cuál es la situación? ¿Qué motivo puede ser cuestión de que uno termine en un calabozo?
Lo del calabozo, voy a contar mi caso. Cuando he entrado al centro, a los 3 o 4 días que yo estaba internada en ese lugar, escuché gritos de un chico. Y era el director golpeando, era el director golpeando a un interno. Era un Marruecos que había contestado en el comedor. Seguramente ha contestado no lo sé, pero ha sido una contestación de boca, de palabras. y le han llevado al calabozo y le han pegado. Entonces yo no me aguanté y corrí para ver, no fue por curiosas, fue un impulso que tuve. Entonces el director me vio, yo grité, no se puede pegar, le está pegando, no se puede pegar. Dio la vuelta el director y me enseñó una cachetada, que me iba a dar una cachetada, pero no me dio. Yo retrocedí hacia atrás y me dijo que si yo contaba, al día siguiente me mandaba a mi país y me castigó, no en el calabozo, porque yo dije que tengo familia y que eso no se podía hacer. Me mandó a la habitación, me dijo sin salir de la habitación, ni siquiera podía ir al baño, porque a los guardias que estaban afuera les ha dicho que no podía salir. Y en el calabozo no les dejan comida. Como decía anteriormente, hay baño adentro, es pequeño, hay una colchoneta y una colcha que les dan. Pasan frío, hambre y sin comunicación. No se puede comunicar.
En alguno de estos 40 días, hombres y mujeres retenidos allí dentro, ¿os podéis ver? ¿Hay contacto o no?
No, los hombres están aparte y las mujeres estamos separadas.
Con lo cual la comunicación ahí se dificulta bastante, sí. ¿No? ¿Y entre mujeres cómo es el trato? ¿Cómo...?
Bueno, ¿para qué? Las chicas que han estado ahí, bien. Nos hemos llevado muy bien, apoyándonos siempre la una con la otra.
¿Hay algún tipo de horarios para terminar con esto de las normativas? Porque sí, después de la canción que vamos a escuchar ahora como cortina, sería interesante que a partir de todas estas formas de reconstruir una normativa que hay, podamos pensar o argumentar qué consideramos al respecto de esto, qué creemos de estas leyes, ¿no? ¿Hay algún horario para ir al baño? O sea, ¿por la noche podéis ir al baño? ¿Qué horarios tenéis para ducharos?
Bueno, muchas veces uno se quiere duchar, porque a mí me apetece ducharme a cualquier hora, a la mañana, al mediodía, pero no, ellos dicen que no, que esa no es la hora de ducharse, que siempre tiene que ser por la noche.
¿Y los horarios para, por ejemplo, por la noche podéis ir al baño? Porque si me estáis diciendo que hay puertas para cerrarlos...
Bueno, a partir de las 11:30 que nos encierran, no, hasta el otro día que te abren a las 8 de la mañana.
Disposer de l'eau qui est nécessaire à la vie, un peu d'instruction et d'éducation, une activité digne de ce nom. Pouvoir s'éveiller dans le respect des autres, pouvoir vivre en paix, libre d'exister, que sous ce même ciel s'applique une même justice. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, les droits des femmes et des citoyennes. Wow.
droit des femmes et des enfants, le premier devoir est de les faire respecter. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, des citoyennes? Mais pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits, le plus sacré des droits, droits. Quels sont les droits de tous les hommes, des citoyens, de tous les membres, des citoyennes? De ceux qui naissent sur cette terre,
pues a este programilla le quedan dos, diríamos dos bloques más. Uno, ver qué redes se están construyendo dentro y fuera del centro de internamiento, y sí, después de una cortinilla musical, hablar sobre las leyes de extranjería. Entonces, ¿qué redes, qué tipo de relaciones construís dentro del centro de internamiento entre gente migrante?
Unión, la mayoría de la gente que está adentro, como hemos dicho, no tiene familia en Madrid, porque vienen de afuera de Madrid, vienen de los pueblos, vienen de otras ciudades, y adentro nos unimos todas para mandar a comprar algo si necesita de cosas. Siempre hay una que está detenida que vive en Madrid, como Maribel tenía a su esposo, entonces encargábamos para comprar cosas a don Walter, pero como don Walter, no sé cómo, a ese momento decía, no tenía tiempo, pues no sé cómo lo hacía, pero traía las cosas necesarias para las compañeras. Muchas de ellas hacíamos unas listas para darle a Maribel, Maribel le daba a su marido y su marido traía.
¿Hay más red dentro del centro de internamiento entre la gente que está retenida?
Sí, para apoyar a los chicos que están en los calabozos, como los tienen sin comer, pues las chicas cogíamos de nuestra comida, le hacíamos un bocadillo y se los pasábamos por debajo de la puerta, muy delgadito como plancha para que pueda entrar, y los cigarrillos y cosas así.
Hay gente de todas las nacionalidades allí dentro.
Hay peruanas, brasileñas, bolivianas, colombianas, hay morenitos que son de Nigeria, son...
Maribel, ¿tú qué quieres decir?
Que hay ecuatorianas.
Bueno, hay de Latinoamérica, hay muchas, hay dominicanas, habían también bengalíes. Bueno, hay, me han dicho también que antes habían mujeres rumanas, Marruecos, de todo.
Y entre todos se genera esta red de la que estáis hablando.
Ay, sí, entre todas. Si una está de mal humor y tiene su comportamiento malo, pues lo dejamos un momentito, ¿no? Pero luego siempre se nos acerca o tratamos de acercarnos entre nosotras. Seguramente lo mismo pasa con los chicos. No dejamos, cuando los chicos están, como decía Maribel, en el calabozo, tratamos de ayudar. Y cuando los chicos están en la otra reja, a veces nos logra ver, siempre hay una chica que está pasando o qué sé yo. Ha habido casos que nos mandaban unas galletitas. No somos amigos, nunca nos hemos conocido.
Porque nos podríais ver, ¿no? Como decíais.
Nunca, pero al escuchar voces, ¿de dónde eres? Y así en gritos, nos mandaban galletitas o nosotras tabaco, lo que había. Compartíamos entre todos.
Se llegan a montar discusiones sobre la situación de las leyes de extranjería allí dentro. ¿Podéis hablar sobre la situación de los papeles de cada uno, de cuánto tiempo lleváis aquí?
mucho. Ese es el tema de conversación de todos los días en los 40 días. Siempre.
España no tenía una ley de extranjería. Recién en el año 1985 el Estado español elabora esta ley de extranjería, cuando casi todavía aquí no había ni siquiera colectivos migrantes. En cierta forma, de forma explícita, la Unión Europea le solicita esta ley de cara a una mirada interna, ¿sí?, de políticas más globales dentro de la Unión. En estos últimos tiempos se han hecho muchas reformas y se puede hablar de un endurecimiento de la ley. ¿Qué pensáis respecto a la ley de extranjería, a la aplicación con la gente migrante que está aquí trabajando?
Para mí, que la ley de extranjería está de cabeza, está de patas arriba. Ya no se puede ver si es ley de extranjería o es ley de culturas o cambio de tradiciones. Tal vez no quieren nuestras tradiciones de nuestros países aquí. Pueden ser como... el racismo, mucho puede ser el racismo, mucho tiene que ver esas cosas en la ley de extranjería.
¿Pensáis también que influyen las condiciones laborales muchas veces precarias que trabajan las personas que están en una situación irregular? Walter, al respecto, o sea, de la ley de extranjería, yo creo que, como decía Marta, por un lado podemos hablar del racismo, ¿no?, de un racismo institucional, de tener a gente marginada, o sea, totalmente invisible frente a los derechos básicos que pueden ser los derechos sociales, pero también tenemos que hablar de la situación laboral, de una situación de explotación muchas veces por carecer de estos papeles, ¿no?
Claro, porque tú vas a buscar un trabajo, qué sé yo, un restaurante, y tú ves ahí, necesito persona o camarero, necesito, y tú vas, si no tienes documentación, lo primero que te dicen... Tú entras con un ánimo, de pronto te van a coger para que trabajes, pero el rato a la hora tú vas y le preguntas, ¿necesitas camarero? Sí, y te dicen ellos, ¿tienes papeles? Y si no los tienes, te vas desilusionado, ¿sabes?
O lo primero que dicen, cuando yo he ido a alguna entrevista, dicen, como no tienes papeles, no estás regular, no tienes derecho a nada. Eso dicen en la entrevista. Y la mayoría de los que no tenemos papeles, aceptamos el trabajo con el mínimo sueldo y con muchas horas de trabajo.
Sin derechos a nada, sin vacaciones ni nada. Yo me pasó un caso a mí, que yo tuve un accidente aquí. Trabajaba en mi primer año de mensajero y me pasó un accidente. Y como no tenía documentación, no me cubrieron nada. Y yo mismo tuve que pagarme doctores y todo.
Es interesante también poder relacionar esta situación muchas veces que están sufriendo muchos migrantes en situación irregular en Europa con los intereses económicos de Europa, en este caso en América Latina, también podríamos hablar de África y de otros continentes. Sea el caso de Ecuador, sea el caso de Bolivia, sea el caso de Argentina y de demás países de América Latina. ¿Cómo veis la instalación de tantas empresas y el usufructo de los recursos naturales de América Latina? ¿Qué pensáis?
Yo, de mi país, en Bolivia, hay muchos españoles explotando Bolivia, explotando, por ejemplo, el gas, y... como no entra ningún boliviano a esa empresa, ni de empleado de nada, no entra, no nos metemos a esas empresas, no sé por qué, pero cuando yo pienso que un español aquí gana su dinero, pero va a un país como el mío y gana mucho más que aquí, y cuando venimos nosotros los bolivianos, o he venido yo, a mí me tratan como si fuera esclava, ¿no? No tengo derecho a nada. Que si me he portado mal o si me o si estoy enferma tengo que seguir trabajando, y si no trabajo pues me han descontado o me han dicho me quedé perjudicado y me han echado sin sueldo.
Marta ha salido ya hace unos días del centro de internamiento y nos consta que está yendo bastantes veces a visitar, a hacer cola, acompañamientos. ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo? ¿Qué pensáis que se puede hacer frente a este endurecimiento del que veníamos hablando durante todo el programa?
Yo por mi parte, pues, pienso seguir adelante luchando y trabajar, que eso es lo que he venido aquí. No hacer nada malo, pero a trabajar, sí, para sacar mi familia adelante. Que eso es lo que muchas personas venimos acá, porque nuestros países pues están en una situación que nos toca venirnos acá, como todos los inmigrantes que estamos.
Bueno, yo también a seguir luchando, pues ya viví el calvario de 40 días, aunque no estuve encerrado. Para mucha gente, como te decía, y volviendo al tema este de que no tienen documentación, y yo el favor les hacía de pasarle una cartita por lo menos a la persona que tiene adentro, les digo que sean fuertes, que sigan luchando. Tenemos que seguir luchando para ver si esto cambia un poquito.
Seguir apoyando a otros inmigrantes y trabajar, seguir adelante. Ya estoy 3 años luchando para los papeles y ojalá pues ahora lo consiga. Han pasado 3 años y más y todavía sigo sin papeles. Sigo esperando el arraigo. No me he ido antes a mi casa por seguir esperando.
¿Pensáis que esta lucha es colectiva?
Sí.
Nuestro apoyo a la gente bangla que se ha encerrado ayer simbólicamente en San Carlos Borromeo y en el Ministerio de Asuntos de Trabajo y Asuntos Sociales, la entrevista de hoy, y el apoyo no solamente a los 38 bengalís que están desde agosto en los Montes Carles, sino el apoyo a toda la gente que viene peleando por una situación, como decía Marta, de lucha colectiva, ¿no?
Sí, eso, pues unirse entre toda la gente que somos inmigrantes. No dejamos de ser inmigrantes cuando tenemos papeles, el NIE, el DNI, porque somos de otras nacionalidades, o por el hecho que conseguimos el NIE, pues no cambiar, seguir siendo los mismos y queriendo a nuestros compatriotas latinos o a gente que esté en el sufrimiento, en el calvario, como nosotras hemos estado.
Sean de los continentes que sean y sean de aquí.
Sean de donde sean, bienvenidos, pues, todos unidos.
Gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino, Baudelaire bajo un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros, Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo yublimará perrinunca la mora. Y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apolinar. Oh luz que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mé la felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía. Y Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro. Y el padre Darío, que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no. Y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí, yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando, como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos. Pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta. Canta.